Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia diaria. Pero estábamos charlando con Amaya y con Miriam. Amaya es profesora de un colegio de Collado Villalba, que es la bomba, ya se lo decimos. Miriam es madre de dos, decía yo antes, Miriam, alumnas, pero ¿ya han crecido? ¿Qué ha pasado aquí?
Ya han crecido, ya están en el instituto. Ajá. Pero siguen teniendo relación con las profesoras, porque adoran a las profesoras.
Ajá.
Y déjame decirte, voy a aprovechar,
¿sí?,
que una de ellas, ajá, la más chiquitina, pues sí, también participó de esta película de la que estamos hablando y de la que son nuestros protagonistas hoy en estas madrécdotas, ese misterioso robo del tesoro del delfín. Uh-huh. Aquí tenemos a su niña.
¡Lo he logrado! Carlos me tendrá que hacer mi primera foto de mi vida. Es importante que sepáis que esta historia está basada en hechos reales y que algunos de los personajes están basados en hombres y mujeres que vivieron en primera persona en los acontecimientos. Otros están novelados. Hoy en día sería impensable que algo como que lo que se narra en esta historia ocurriese. Aún así, el tesoro del delfín está en Madrid.
Pues ahí está.
Ah, oye, qué madera esa niña. Madre mía.
Estaba también muy nerviosa para hacerlo bien.
Amaya, profesora del Colegio Público Cañada Real, que es una de las dos mentes pensantes que ponen en marcha. No es la primera vez que hacéis algo parecido. Habéis hecho, creo, musicales antes, ¿no?
Bueno, lo hemos hecho después.
Ah, después.
Yo quería nombrar a Inmaculada García, que es mi compañera, que, bueno, tanto con Miriam como con Inma, pues no hubiera sido posible sin el trabajo conjunto. Uh-huh. Y sí, al año siguiente hicimos un musical, también utilizando, o sea, mezclando con obras del Museo del Prado, porque siempre utilizamos el arte como herramienta para desarrollar el resto de proyectos del colegio.
Oye, una de las anécdotas, que además es que me la ha llevado Miriam aquí en este descanso que hemos tenido, escuchando, mientras escuchábamos las noticias, me iba contando alguna, como que, por ejemplo, sonaba la sirena del cole, que todas las sirenas de los coles, Eli, por lo menos en los míos, han sido...
Sí,
¿no?
Pues una, como, lo que se entiende por una sirena.
Pues no, en este colegio las sirenas no suenan igual, ¿no? Uh-huh. Amaya, entonces estaban grabando y de repente, ¿qué sonaba?
Pues sonaba música. Aquí lo que tenemos en las sirenas es música. Porque entendemos que es mejor para nuestros alumnos y nuestras alumnas. Entonces cada hora que era el cambio de clase sonaba una música y teníamos que estar pendientes para que no se metieran la grabación.
Ha habido focos por el suelo y ha habido muchas cosas, ¿no? Dilemas con la vestimenta, con los zapatos, porque Miriam, esto de los zapatos era una locura.
Los zapatos eran el hecho de que llevaran zapato negro, no entendían lo que era zapato negro y venían con las playeras rojas,
horror,
y decías, te tienes que quitar los zapatos sí o sí. O sea, es que entonces venían con los calcetines también fosforitos que hacían juego con las playeras.
Fatal.
Entonces una mamá, Asma, llegó un día y cogió una bolsa de zapatos de su casa, de todos, de su marido, y trajo un montón de zapatos para que los muchachos se pudieran poner zapatos negros, porque no tenían zapatos, porque llevaban playeras blancas, rojas, verdes, de todos los colores.
Como el reloj en las películas de romanos,
igual,
¿no?
Igual.
Un problema de racor.
Bueno, sí, pero habla Miriam, que se ha llevado hasta las cortinas de su cocina,
sí,
para,
¿verdad?,
ambientar las escenas, y se ha tirado por el suelo pintando todo de dorado. Habría que, acorde, ¿no?, a la época, pues de repente hacer escenas sobre la marcha.
Todo sobre la marcha.
Uh-huh.
Sí, Amaya nos decía, mañana vamos a grabar el Museo del Prado. Entonces teníamos que quitar la sala de Versalles, que era una clase que se daba religión, y ahí es donde pintábamos todo, todas las chicas, todas las mamás tiradas por los suelos pintando de dorado. Eso fue apoteósico.
Pero que os lo paséis pipa ese colegio,
muy
por
bien.
Dios, a mí, ¿por qué no me llevaron a este colegio cuando era pequeña?
Oye, pues un beso a Inmaculada García, a Amaya, que por cierto, estáis visionando hoy la película, pero que esta tarde, además de haber una exposición, por cierto, ahora lo contamos todo, Amaya, cuéntalo, todo lo que la gente puede ver después de este proyecto que habéis elaborado, que además de pasar por el Museo del Prado, también está esa exposición, y que hoy el técnico del área de educación del Museo del Prado, Enrique Pérez, también va a impartir una conferencia esta tarde, o sea que vamos a invitar a la gente, ¿no?, a que pueda ser partícipe de este proyecto tan chulo.
Pues sí, el ayuntamiento estaba muy interesado en este proyecto y bueno, nos ofrecieron el espacio de la Casa de la Cultura para poner un poco las recreaciones de los escenarios y los trajes que se habían cosido. Y bueno, empezó el día 2 la exposición y termina mañana. Y durante estos días ha habido un par de días que se expone la película para niños de otros colegios. Y antes de pasar a la película, bueno, pues Inma lo que hace es explicar un poco a los niños en qué consiste todo el tema del escenario, cómo se grabó la película, y después ven la película. Uh-huh. Y esta tarde el técnico de educación, el responsable de educación del Museo del Prado, que además es el especialista, el que más sabe sobre el Tesoro del Delfín, pues va a dar una charla para todo el que quiera ir. Es a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y va a ser una charla muy, muy, muy interesante.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. A las 6 de la tarde tenemos una cita en Collado Villalba, en el Colegio Público Cañada Real, que ha sido protagonista de nuestra sección de anécdotas. Miriam, un placer conocerte.
Igualmente.
Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarnos.
Nada, hay que fomentar a esa actriz que tenemos en casa.
Sí, bueno, se hará lo que se pueda.
Claro que sí. Amaya Villanueva, profesora de ese colegio, muchísimas gracias y enhorabuena por la idea, por la iniciativa y por tu trabajo.
Muchas gracias, y gracias a Miriam y al grupo de mamás, que sin ellas estuviera sido imposible.
Muy bien. Estupendo. Nieves Ortiz, muchas gracias por presentarnos a Amaya y a Miriam.
Pues mira, anécdotas en positivo, con las que también les queremos servir en bandeja, que no nos la roben, por cierto, si no hacemos otra película. Pues un proyecto tan bonito y que se está haciendo aquí en Madrid. Hay que ensalzar, y los medios de comunicación tenemos que ensalzar también todo lo positivo que tiene esta sociedad, que es mucho. Así que hoy ha sido nuestro brindis al sol.
Claro que sí, al rey. Al sol. Rey sol. Exactamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimar se encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
17 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y aquí están ellos. Jaime González, muy buenas.
Muy buenas.
Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, estupenda señora de Bilbao.
Hombre, muchas gracias, este recibimiento.
Es uno de tus títulos.
¿Tú de dónde eres, por cierto?
Yo nací por un accidente en un pueblo precioso de Andalucía que casi no conozco. Sí, porque no estaba previsto que yo naciese allí.
Uh-huh. ¿Ah, no?
No, estaba previsto que naciese en Bailén, pero en Bailén calle.
Ah, vale, vale. Creía que en Bailén pueblo, en Bailén municipio, si lo preferimos.
Nací muy cerca de Bailén, en un pueblo al parecer muy bonito, aunque no conozco, que se llama Andújar.
Ajá.
Que creo que hacen un aceite extraordinario y hay unas fincas...
estupendas, no sé qué, geniales.
Y una romería, claro, y una virgen, sí. Y uh-huh. Bueno, y lo mejorcito de lo mejorcito.
Bueno, vamos a empezar hoy nuestra tertulia comentando una noticia. Yo la tengo aquí publicada por ABC, pero bueno, que la publican hoy muchísimos medios, que tiene que ver con las razones para no concebir en la España moderna.
¿Para no?
Decir, concebir en la España moderna. Ya saben ustedes que tenemos un índice de natalidad que dan penita completamente. La media de en estos momentos en las que las mujeres somos madre está en los 30-31 años y si hablamos de hombres, entre 35 y 36. Bueno, se han dado muchas razones, una que tiene que ver, y esto lo hemos comentado en nuestra tertulia, pues no sé, por ejemplo, con el precio de los pisos, con la inestabilidad en el trabajo. Pero también está el lo que algunos expertos llaman el efecto Tinder. Ya sabéis que Tinder es esta aplicación que utilizan todos los jóvenes para conocer gente. Tú te metes en esa aplicación y hay gente que quiere conocer a otra gente. Esto antes lo traían los tebeos en la zona de contactos. No sé si os acordáis. Como nosotros somos ya un poquito de tiempos.
Los periódicos, las revistas, había programas en la radio dedicadas a estos encuentros en la tercera
chico
fase.
Chico busca chica, chica busca pandilla.
La televisión también lo ha explotado. Ahora que se ha quedado sin guionistas, también ha explotado.
Bueno, pues una de las razones que dan los jóvenes ahora es que no encuentran la pareja adecuada con la que concebir. ¿Qué os parece esta idea?
Bueno, puede ser una de las razones. Yo creo que la razón fundamental para no concebir tiene que ver con la situación económica derivada en múltiples planos. Sueldo bajito, el precio de la vivienda es súper caro, es decir, nadie puede lanzarse a la aventura de constituir una familia y crear una familia porque evidentemente se llega muy justito si es que se llega. Y luego porque también es evidente que han cambiado los tiempos. Es decir, aquella idea que se tenía antiguamente, que tenían nuestros padres...
De donde comen dos, comen tres, ¿no?
Pues eso se ha acabado.
Esto ya nada.
Y yo no sé si es que porque nos hemos hecho más cómodos o más relativistas o más materialistas, pero lo cierto es que si sumas todas esas coyunturas y las metes en la batidora y revuelves, pues te sale que efectivamente... Desde el punto de vista de la natalidad, nuestro país es un desastre. He venido escuchando un dato en la radio que es alucinante. Es decir, el 40% de los niños que nacen en el norte de España, donde ya sabéis que además ahí todavía la natalidad es más baja.
Más baja en Asturias, en tu tierra.
Sí,
en tu tierra, para encontrar un niño, por lo visto, bueno, hay que buscar con...
Una mina de carbón.
Más de uno de cada tres... de los nacimientos que se producen en el norte de España son como consecuencia directa de extranjeros, es decir, de la inmigración.
Claro.
Échale.
O sea, que si acabásemos con la inmigración, que es alguna idea que tienen algunos, nos quedábamos
pues
ya...
Pues bajaría de manera exponencial.
Yo creo, Eli, que igual que hay una etiqueta que todos recordamos que es esperanza de vida, que es el tiempo que se espera que vivamos, dependiendo del país donde vivimos, de nuestras condiciones, digamos, socioeconómicas, etcétera, etcétera, que en ese sentido España es un país privilegiado, porque creo que solamente nos gana Japón, y por muy poquito, porque nacer en España te garantiza vivir hasta los 80 y tantos años de promedio, le faltaría una nueva frase que tendríamos que ir acostumbrándonos a repetir, que sería, en vez de esperanza de vida, esperanza de felicidad. O confianza en tu vida, confianza en vida, índice de confianza en vida. Es decir, preguntarle a las personas que tienen una edad, 10, 20, 30 años, cómo se imaginan ellos los próximos 10 años o los próximos 20 años. Y ahí es donde está la verdad verdadera explicación, tanto cuantitativa como cualitativa, de ese fenómeno que ha empezado a enfocar Jaime. Yo creo que en España baja fundamentalmente nuestra tasa de natalidad porque hay una caída en picado, de nuestra, se podría decir, tasa de felicidad. Que no es que no seamos felices, es que dudamos de si vamos a seguir siendo felices en los próximos años. Una especie como interiorización del agobio
que tenemos.
Una sociedad cada vez más competitiva, cada vez más violenta, cada vez más ruidosa, cada vez más cara, cada vez peor retribuida, etcétera, etcétera.
Bueno, siempre que hablamos de la necesidad de fomentar la natalidad, automáticamente acudimos a las ayudas, ¿eh? Siempre decimos, es que en España no se ayuda a las familias, no se les da subvenciones. En esta tertulia hemos hablado que a lo mejor si se diesen ayudas para una vivienda, pues no ayudas tan directas al hecho de tener hijos, sino ayudas que bajase un poquito el precio de la vivienda, este tipo de cosas, más contratos indefinidos que los temporales, que muchas veces no se trata de dar dinero en mano a la gente para que conciba hijos, sino que, en fin, se nos facilite un poquito la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy hay unas declaraciones muy llamativas de una política, concretamente de quien aspira a ser candidata, o es candidata, perdón, aspira a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, me refiero a Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido considerar al concebido no nacido como miembro de la familia. Lo ha hecho en un desayuno de Europa Press.
Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar. Y luego las familias numerosas de categoría especial van a mantener esta categoría hasta que el último de sus hijos cumplan ya con la edad y salgan de su casa y se emancipen. De manera que esas familias que han tenido que estar toda su vida dando su empeño, su tiempo para su familia, bueno, pues hasta que el último hijo no salga de casa puedan estar recibiendo esa ayuda que tanto les debe la sociedad.
Bueno, vamos a quitarle todo lo que es el tinte político y todo lo que es el tinte ideológico, pero esta idea de que el concebido no nacido, es decir, el feto, sea considerado o sea tenido en cuenta a la hora de dar ayudas a las familias, ¿qué os sugiere?
A mí me parece...
A ver, Jaime.
Mira, ahora todas las cosas cuando se plantean así y aparece la palabra feto y tal, y la gente se lleva las manos a la cabeza y algunos dicen que es una posición muy rara y todas estas cosas. Vamos a ver, como en España no inventamos nada, desde hace mucho tiempo, esto lo puso en marcha François Mitterrand en el año 1980 en Francia y tuvo unos resultados espectaculares. Aquello, lo que pusieron en Francia y que cuando se anunció fue muy bien recibido, no como ahora, que cuando te anuncian una medida de esta naturaleza la gente le busca no sé cuántas patas al gato. Aquello se llamaba carnet de embarazada.
Toma.
Sí. Entonces, en el momento en el que el ginecólogo
confirmaba que estabas embarazada,
tú ibas a las administraciones francesas y empezabas a recibir ayudas. ¿Por qué? Porque ya se entendía que había un coste desde el momento en que quedaba engendrada la mujer. Cuando eso llegaba a buen término, es decir, cuando se producía el alumbramiento y nacía una criatura, entonces se les ofrecía otra cantidad distinta, porque no es lo mismo ser gestante que ser madre ya a todos los efectos, ¿no? Y aquello dio un resultado fantástico. Por aquellas Francia estaba en la cola de los países por natalidad de Europa y en el transcurso de 2 años se consiguió invertir la tendencia. Bueno, pues insisto, más allá de que a algunos le parezca raro porque ha aparecido la palabra feto, no sé si la ha pronunciado ella.
Sí.
A lo mejor las cosas se pueden decir de una manera mucho más sencilla. Oiga, nosotros lo que queremos es fomentar la natalidad. De tal manera que en el momento en que una mujer quede embarazada, como eso ya es un proyecto vital, pues la administración pública madrileña estará con esa mujer y le dará ayuda. En el caso de que desgraciadamente no nazca, pues obviamente dejará de tener la ayuda, y si ese niño nace, pues recibirá la ayuda correspondiente. Es que me parece que es de sentido común.
Sí, sí, a mí no me parece tampoco ninguna barbaridad, independientemente de que se la debamos a un partido socialista en Francia hace 30 años. Yo creo que estamos en campaña electoral, pero incluso descontando este hecho, que se supone que todo el mundo tiene que aparecer cada día con una idea más ocurrente para ir a las portadas de los periódicos, a mí, analizada en profundidad lo que significa esto, no me parece ninguna barbaridad. estamos en un país que tiene un serio problema de reproducirse, es decir, de mantener su tasa de natalidad de una manera que nos permita hacer el reequilibrio demográfico, es decir, que nazcan por fin, después de muchos años, más niños que las personas que mueren y volvamos a tener un crecimiento positivo de la población. Y ante esa situación, que yo diría que es casi de emergencia, a veces nos lo tomamos de cachondeo, pero esto es una cosa muy seria que probablemente no le hemos dado mucha importancia, porque cuando estábamos económicamente bien, este problema no lo resolvían los inmigrantes. Porque es verdad que los inmigrantes, probablemente por sus condiciones socioeconómicas más bajas, se reproducen más. Es que esto es una verdad, vamos, en sociología yo creo que ya no la discute nadie. Entonces, que el gobierno, o más bien una candidata de un partido político, proponga que para arreglar este problema, ella lo que haría sería empezarle a dar ventajas a la familia que de alguna manera se mete en ese gasto, porque eso es un gasto de traer un niño al mundo, que le ayuden desde el momento en el que está embarazada, vamos a decir, ya se discutiría técnicamente si esto se comprueba al mes, a los dos meses o a los tres meses. A mí no me parece ninguna tontería, porque es que lo que no se puede hacer es estar constantemente llamando a nuestra generosidad, que seamos padres, cuando realmente luego no hay unas ayudas verdaderas. O sea, que si realmente esto va a servir para que el ala más centrada del PP vuelva a asumir lo importante que son electoralmente los gastos sociales, oye, bienvenido
yo,
sea.
Yo, mira, vamos a ver, vamos a con las comillas consiguientes. Lo que ha dicho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. El concebido no nacido será considerado un miembro más de la unidad familiar. Concebido no nacido, unidad familiar. Coño, es lo que hemos explicado. Me parece estupendamente bien. Pero sería tan sencillo como decir, todas aquellas mujeres que se queden embarazadas empezarán a recibir
tendrán ayudas.
Es que a veces los políticos se ponen tan así que parece que es que está diciendo una barbaridad. Pues también, pues no está diciendo una barbaridad. Está diciendo una cosa con muchísimo sentido.
Es verdad que si le quieres buscar la tercera pata al gato, siempre habrá alguien que diga, hombre, es que esto es una manera un poco sutil de decir no aborte usted.
Bueno, pues muy bien. Hombre, si fuese así mejor. Es que nadie, yo no creo que nadie quiera abortar por gusto.
Incluso si fuese así estaría muy bien, porque separaríamos a aquellas personas que quieren abortar por una decisión, vamos a decir, libre, bueno, porque me da la gana,
con otras que no tienen más remedio,
que lo hacen obligadas por unas circunstancias económicas donde no se lo pueden permitir.
Bueno, hay familias y familias en nuestro país. Hay familias normales, que somos la mayoría, y luego hay familias privilegiadas, y una de ellas es la de los Puyol. Puyol. Yo soy excepcional. Yo y mi familia somos, en fin, lo que somos. La Fiscalía lamenta el trato privilegiado de Oriol Puyol y pide que entre de nuevo en la cárcel. Ustedes recordarán, y vosotros que estáis aquí, que fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por el asunto, por el caso ITV. Bueno, ha pasado 71 días exactamente en prisión y ya disfruta un tercer grado que le lleva a dormir en su casa tranquilamente, a salir los fines de semana. Claro, es verdad que es una medida que se ha tomado y que choca mucho con otros casos donde, en fin, ni tercer grado ni nada en absoluto. Lo que marca la ley a rajatabla. Yo en este caso no sé exactamente qué es lo que marca la ley a rajatabla, pero si la Fiscalía ha protestado, por algo será, ¿no? Estamos ya acostumbrados, Jaime, a esto de que hay algunos que están, en fin, la justicia vaya a varias velocidades.
Vamos a hacer un ejercicio así muy, muy fácil. Sí. ¿Todos los españoles a los que les condenan a 2 años y 7 meses salen tan pronto de prisión?
No.
No.
Esto te lo digo yo.
Ahora vamos a ir a lo concreto. ¿Quién ha salido de prisión en Cataluña? El señor Oriol Puyol. Luego,
Blanco
una
y
relación
botella.
Causa-efecto. ¿Sale de prisión en Cataluña mucho antes que los que en Cataluña entran en prisión y son condenados a la misma pena en tiempo, 2 años y 7 meses, pues ya ha salido objetivamente antes. Y luego además hay algo que a mí me parece fundamental. La Fiscalía, que es parte interesada porque conoce el caso, dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Oiga, es que se está produciendo un trato de favor a un reo en relación con otros reos en Cataluña. ¡Ojo! Que pueden ser independentistas y votar a lo que quieran, pero que obviamente no salen tan pronto como ha salido el señor Oriol Junquera. Seguimos
Oriol
otra vez.
Oriol Puyol,
perdón.
Señor Junquera no ha salido. Nada. Okay, ahí está.
Yo es que
ahí
con
sigue.
Los Orioles ya
te vuelves loco.
Como han entrado todos de golpe, pues me ya. He hecho un lío. Luego, evidentemente, a mí hay otra reflexión que quiero hacer. No es lo mismo estar allí y depender de la decisión de un juez de allí que estar fuera de Cataluña. Y yo no estoy diciendo que el juez o el encargado de decidir si sale o no sale esté prevaricando. No, yo lo que digo es que la presión a la que están sometidos allí los magistrados te llega,
es diferente.
Te llega a imbuirte de una de un estado de ánimo propicio a que si tienes dudas juegues a favor del reo.
Esto ha pasado durante décadas en el País Vasco también, sí, sí. Con el tema de ETA. Los presos etarras tenían unos privilegios comparados. Para empezar, estaban separados del resto. O sea, es decir, tenían su mundo. Y luego tenían una serie de facilidades para estudiar y para conseguir títulos universitarios, aunque uno no hubiese estudiado demasiado. Este tipo de cosas, ¿no, Pedro?
Yo, de esto Jaime seguro que sabe muchísimo más que yo, lo que pasa que no querrá contarlo esta mañana, pero a mí como ciudadano de a pie siempre me ha extrañado mucho el pacto secreto de no sé quién ha hecho para considerar a los Puyol, a la familia Puyol como intocables. Aquella famosa frase de Puyol, padre, en el Parlamento, en la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña, en el que dijo algo así, es que si me tocan mucho las manzanas, vareo el árbol y entonces ya verá usted quién cae.
Lo dijo en catalán y prácticamente como escupiendo. Claro.
Sí. Y entonces...
¡Qué me lo invitas, Jaime!
Entonces, a mí me gustaría que alguien alguna vez, no me lo explicase, porque a lo mejor es secreto de Estado, pero alguna vez desvelase mínimamente a quién tiene, entre comillas, chantajeado para que, insisto, sea una familia intocable, no con el tratamiento que recibe penitenciariamente los hijos, sino incluso él. Yo, que he tenido mi corazón partido con este señor, porque algunas veces me ha parecido terrible lo que ha hecho, pero otras veces he llegado incluso a admirarle de lo que era capaz el tío de concitar en torno a él en nombre de Cataluña y de cómo Cataluña se lo creía y se lo compraba, pues es que no entiendo cómo en esa construcción del héroe él no ha aceptado voluntariamente ir a la cárcel.
¿Pero cómo va a hacer? A ver, vamos a ver.
Pensarlo. O sea, él, en su dignidad casi pontifical, debería de haber ido a la cárcel como una manera elegante de haber lavado esas penas que se supone que Hacienda consiguió demostrar que tenía.
Ya. Porque eso es como decir que Puigdemont tenía que entregarse. Bueno, ya.
De hecho, además, lo que está ocurriendo es esto, que es que justamente la justicia poética está premiando al que se entregó y está adelgazando en la cárcel del que vive en Waterloo tomando más calorías de las
Bueno, por que cierto, debe. Que no lo he dicho bien. He dicho, fue condenado efectivamente a 2 meses y 7 años de cárcel. He dicho 2 años, perdón, y 7 meses de cárcel. Y he dicho que ha pasado 71 días en la cárcel. No es verdad. Ha pasado 57.
Oye, o sea, te voy a decir
nada. Jaime, ni 2 meses.
Jaime, dinos cuál es el chantaje. ¿A quién tiene?
Bueno, yo no creo que haya ahora ya un chantaje. Es verdad que durante mucho tiempo todos los gobiernos en Madrid, pues... tenían blindado al señor Oriol Puyol por lo que representaba.
Pero eso era el pacto político para la gobernabilidad.
Creo que tiene que ver más con el hecho de que están allí y son jueces que los están juzgando allí. Y hay una presión. Yo no digo que el juez vaya a cambiar su decisión, lo mandó a la cárcel, pero evidentemente luego cuando le tiene que aplicar beneficios penitenciarios, el estar allí condiciona mucho. Y digo, no por prevaricar, sino porque hay una presión latente que afecta a todo el mundo. Ahora, digo una cosa. Este tío, Oriol, de entre todos los hijos de Puyol, es el que menos cosas turbias tiene, habiendo metido la mano, parece evidentemente, en el asunto de la ITV.
Quiero
decir que el resto, que tiene mucho más en un entramado absolutamente complejo que tiene derivadas en paraísos fiscales. Todos estos que eran el racimo de los Puyol, eso ninguno, ¿eh? Es decir, los gordos, no han pisado.
El que le compra las miles de oficinas al Santander.
Sí. Nada, ahí
ese estuvo, me parece que estuvo dos días.
Y ya salió directamente.
Verdad, Jaime, ¿no nos quieres decir que
es que yo no lo sé, es que yo no lo sé. Es que yo no...
Para que el mecanismo del Estado que funciona tan bien contra la separación sea tan torpe frente al puyolismo.
Es que yo no lo sé, sinceramente.
Hay justicias diferentes dependiendo de quién cometa un delito. Esto lo comentamos ayer a raíz, por ejemplo, de las amnistías fiscales, donde no funcionan para todo el mundo, funcionan solamente para un cierto grupo de privilegiados, sí, que son precisamente los que más han chorizado, digámoslo así claramente. Al resto de los mortales que podemos tener un descuido con Hacienda, que no se nos perdona nada, no solo no se nos perdona, es que nos endosan una multa aparte de tener que devolver lo que se supone que debemos. Los de las amnistías fiscales pagan un 10% de lo que tendrían que haber pagado y se van a su casa.
Tan ricamente, ¿no? Carta de Hacienda agradeciéndole su
sí, exactamente. Bueno, ayer nos pegamos un pequeño susto con el Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado en una décima las expectativas de crecimiento de nuestro país. Que esto, uno lo dice así, ha bajado una décima. Y digo, una décima. No, no. Aquí cuentan las décimas como si tal cosa. Y hoy tenemos la noticia de que los trabajadores afectados por ERE se han multiplicado en un año. Es decir, pensábamos que ya lo de los ERE, lo de los despidos en masa, lo de cierre de empresas y demás, esto ya pertenecía a un pasado reciente, pero pasado porque la crisis ya había sido superada. Y sin embargo nos encontramos con estos dos factores. Por un lado, vamos a crecer menos. También es verdad que arrastrados por Alemania y por Francia, que van a crecer menos, y como todos todavía vamos en el mismo tren, bueno, pues lo vamos a notar. Pero es que los ERE se multiplican en un año. Cuidadito.
Yo creo que cuando estábamos en lo peor de la crisis y la situación era dramática para montones de españoles, no había que caer en el apocalipsis. Y había que trasladar un mensaje de optimismo. Oye, que tenemos capacidad para salir y tal. Y salimos, renqueando, pero salimos. Bueno, pues de la misma manera que ahora se han puesto en ámbar todos los semáforos de todos los organismos internacionales, que es el Banco Central Europeo, que es el Fondo Monetario Internacional, que es la OCDE, que es el Banco de España, que es el Instituto este Fiscal que se creó en la etapa del Partido Popular. Cuando todos nos dicen que ojito,
cuidadito,
que ojito, cuidadito, que la situación económica se está volviendo del revés y que van a venir tiempos malos, que a lo mejor no tan malos como los anteriores.
Esperemos que no,
como
por
los
Dios.
Anteriores, yo lo que creo que hay que ser cauto y decir, ojo, tenemos, hay que tener cuidado. Y estos son señales que te indican que efectivamente las cosas se están torciendo. Por las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Por 50.000 coyunturas
Por las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos también
porque nos afecta todo en un mundo absolutamente globalizado.
Trump ha anunciado que va a poner más aranceles, cuidado.
Bueno, pues por todas esas cosas, yo lo que creo es que este dato del Fondo Monetario Internacional es un toque de atención. Al mismo tiempo, también, como yo soy optimista, o no soy un pesimista patológico, digo, hombre, un 2,1 al fin y al cabo es bastante más que la media de lo que va a crecer la Unión Europea. Porque es verdad que España va a estar por encima de la media europea en cuanto a crecimiento. Ahora, el argumento cuando te dice el Fondo Monetario Internacional, oye, que te vamos a bajar una décima del 2,2 al 2,1, no puede ser, no pasa nada. Porque hay que recordar además que empezamos en un 2,8, luego bajó un 2,6, luego fuimos al 2,5, al 2,4 y ahora estamos en el 2,1. Lo que hay que decir es, oiga,
pongamos la venda antes de la herida.
Si desde hace un año me están bajando el porcentaje de crecimiento, es que efectivamente algo puede torcerse. No digo que la décima sea torcerse, pero que puede torcerse en el futuro. Entonces, vamos a ponernos las pilas, ¿no?
Hay otro dato, Pedro, y te cedo la palabra. Por ejemplo, han aumentado también las denuncias por inaplicación de convenios colectivos. El año pasado, en los dos primeros meses, se depositaron ante el Ministerio de Trabajo 194 inaplicaciones. Bueno, en los dos primeros meses de este año, la cifra sube a 203. Por lo tanto, aquí también está sucediendo algo, y es que se llegan a acuerdos, a unos convenios colectivos, y luego no se aplican.
Se supone que no deberíamos de alarmarnos porque el Fondo Monetario Internacional rebaje una décima, que creo que una décima viene a ser en el presupuesto español 10.000 millones, que son unos 10.000 millones que, bueno, que teóricamente pueden salir de que de pronto las previsiones del sector turístico sean un poquito mejores, de que volvamos a exportar un poquito más de lo que estamos haciendo ahora, etcétera, etcétera. O sea, no es algo, no es como si cayese un punto. O sea, una décima se puede asumir. El problema está en que no terminan de aclararnos exactamente qué está ocurriendo ocurriendo en el mundo por encima de nuestras cabezas para que haya esta enorme incertidumbre y estas campanas sonando constantemente. Porque a los que vosotros habéis dicho que son muy evidentes, de que nunca se sabe qué va a pasar con Donald Trump y con la guerra comercial con China, que nos puede hacer muchísimo daño. Tampoco la volatilidad del precio del petróleo, porque el precio del petróleo, sencillamente, desde que se ha visto tan viable en los coches, los automóviles eléctricos, y que en algunos países, como en España, incluso se han puesto ya casi fechas para no fabricar diésel o para no fabricar gasolina. A mí lo que me extraña es que la gasolina, la super siga a 1,4, a 1,4 y pico.
Sí, yo sigue subiendo. El combustible fósil sigue subiendo.
No entiendo cómo la gasolina ya no se ha desplomado, como ha ocurrido siempre en los ciclos históricos, donde a una gran demanda de una materia prima
de pronto ha sido
sustituida por la siguiente. Con lo cual, es muy extrañado. Hay incluso otro dato más o menos alarmante, y es que a pesar de que los bancos centrales quieren subir un poquito el precio del dinero, porque eso implicaría reactivar la economía vía inflación, tampoco se atreven, y no se atreven porque eso puede ser de nuevo volver a meter la pata. Entonces, también me quedo con la sensación de que Jaime sabe más que yo.
Yo no sé nada.
Alguien sabe más que alguien.
Mira, a mí alguien me dijo una vez en economía, tú no te fíes tanto de las grandes cifras macroeconómicas que te dan los organismos
internacionales,
sino vete un poquito más a la economía más próxima. Y hay un dato que es muy revelador. En España llevamos 7 meses con caída en picado en las ventas de coches. Ese es un indicador,
es un dato importante.
También para España habría que añadir que hay un elemento de una gran incertidumbre, que es la trayectoria política. Si como algunos de los grandes que saben del mundo de las finanzas, el próximo gobierno es una alianza ahora mismo considerada maldita e impronunciable entre el PSOE y Ciudadanos, es decir, una vuelta desde la izquierda y desde la derecha al centro, pues probablemente esos índices el Fondo Monetario Internacional los cambiaría para bien enseguida. Lo que no hay que olvidarse, que sobre España hay dos factores de inestabilidad económica directa, que una es la no consolidación de un gobierno con mayoría parlamentaria, y la otra es las turbulencias en Cataluña. O sea, es que cómo no nos van a afectar esos dos pepinos.
Bueno, decías tú antes, Pedro, no sabemos lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Sí lo vamos a saber esta tarde a las 3, hay rueda de prensa mundial en distintas partes del mundo para enseñarnos esas primeras fotografías de un agujero negro, que a mí me tiene muy asustada, porque a mí esto no me gusta nada. Lo del agujero negro, nos ha explicado Lorena Sánchez, que es como una especie de... Si el universo fuese un lavabo lleno de agua, exactamente, el agujero negro sería el sumidero, y todos los demás vamos dando vueltas por ese sumidero a toda pastilla a esperar que en un futuro seamos tragados por ese, en fin, ese fenómeno.
Bueno, que nos lo vayan a enseñar, depende cómo sea de negro. Si es muy negro, no vamos a ver nada.
No tengo ni idea, pero a mí no me apetece nada, pero habrá que estar muy atentos.
Yo reconozco que en esto, de analfabeto, hay cosas que a mí me seducen de manera regular, y esto a mí es que no lo...
No te seduce nada, tú eres como yo.
Que no me da la cabeza.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Por un lado no me da la cabeza, por otro lado me asusta.
No me da
la
cabeza.
No sé qué decirte. Vamos a ver la foto de un agujero negro de aquella manera. Vamos a ver la sombra que provoca un agujero negro.
Amigo, encima,
cuidado.
Del agujero negro.
Claro, porque el agujero negro no es que no se ve, es negro. Entonces vamos a ver la sombra.
Más oscuro eso. Mira, que los testículos de un grillo.
Bueno, pues... Ahí queda. Cerramos hoy la tertulia con esta frase memorable de Jaime González. ¿Cómo es? De los testículos de un grillo.
Los más oscuros que los testículos de un grillo.
Pues no tengo nada más que añadir a este comentario.
La expresión popular no es testículo.
Incluso no es grillo el animal al que se relaciona.
Tampoco. Yo siempre he oído lo del sobaco de un orangután. Pero bueno, en fin, todo sirve. Hagan ustedes las comparaciones que quieran. Mansilla, hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Jaime González.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Hola.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa... Y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes si estamos deseando, verdad, que lleguen las 12 de la noche?
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
teatro, estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Hay algunos sueñan con ser escritores y otros lo son, y además consolidados, y además con libros, y además con premios. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenas.
Aquí vienes con libros por un tubo y hoy además muy bien acompañada.
Pues sí, hoy traemos uno de los libros más divertidos que yo me he leído nunca. De verdad, te lo digo, hace un par de días, mientras me lo acababa de leer en mi casa, este libro, mi hija, desde la habitación de al lado, se llegó a temer que yo, su madre, me cayera de la cama.
Yeah.
De tanto reírme. Mamá, mamá, ¿de qué te ríes? Pues me reía cariño con todas las letras y con todos los dientes de este libro, El Edén de las Manitas de Cerdo. Ópera prima como novelista del diseñador gráfico, ilustrador y hasta ahora escritor a ratos, Enrique Pérez Balsa, de Madrid. Un aplauso, que aquí lo
Venga,
tenemos
ovarios,
en carne
sí,
mortal.
O varios, incluso, Enrique, muy buenos días, bienvenido. Yo ya he avisado a los oyentes de Buenos Días Madrid a primera hora de la mañana que El Edén de las Manitas de Cerdo no es un libro de cocina.
No
es un recetario de cocina, ¿no? Lo digo por si acaso.
Pues
oye,
no.
A lo mejor hay alguien que dice, mira, qué bien, voy a aprender a prepararlas.
No, pues no. Mira, te lo introduzco. Aparte de ser la obra del Octavio, la obra ganadora del octavo premio Wilkie Collins de novela negra, que está en MAR Editor y que se presentó el pasado lunes, es decir, anteayer, en la librería Cervantes, decía, en la calle del Pez de nuestro querido Madrid. Bueno, pues la novela va de un padre divorciado, cincuentón y en apuros sobre todo económicos, de los que cree que va a salir cuando recibe la increíble oferta de sacarse un pluriempleo como gigoló por horas, cobrando por hacer servicios especiales a señoras. Sí. Lógicamente, al principio se las promete muy felices. Se cree que va a ser el rey del mambo y el grey de las 50 sombras. Pero luego, pero mejor ya acaso lo vamos directamente con Enrique, ¿no?
Sí, sí. Enrique, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Que esto es lo que te preguntará todo el mundo. Pero bueno, Enrique, ¿en qué estabas tú pensando?
Pues nada bueno, por lo que sé, efectivamente.
Prostitución masculina, que es un tema que no es demasiado habitual en ninguna parte, ni en la literatura. Bueno, en el cine tenemos alguna peliculilla por ahí que lo trata, pero...
Sí, pero siempre lo tratan por lo trágico. Es que él encima lo trata por lo cómico.
Por el humor.
Es que es una comedia negra, es que es de un humor negro rabioso. O sea, ¿cómo se dice ese cruce? ¿Es autobiográfico?
No es autobiográfico para nada. Bueno, lo de los tuppers de mi madre, sí.
Ah, vale, eso sí.
El pobre hombre está al principio sobreviviendo gracias a los tuppers maternos, eso sí, nos ha pasado a todos. Pues no sé, la idea surge de pensar en una persona y que se queda y que está pasándolo muy mal económicamente, ¿cómo puede salir? Y un cincuentón, sabes que no te van a contratar en ningún lado.
Ya.
Dándole vueltas, digo, ¿qué hace? O se mete en Cabify, que tampoco le veía un tema así como muy importante.
Muy como para novela negra.
Es más, sí.
Y entonces se me ocurrió la idea de la prostitución. Digo, puede ser interesante. Estoy investigando pues en varias páginas, en artículos, para documentar un poquito. Pues digo, no es autobiográfica.
No, pero...
¿Pero nos lo dirías si lo
fuera? Te has metido en la investigación. Claro que sí, claro que sí.
Pero tú lo planteas, bueno, de hecho lo acabas de decir, con el telón de fondo de la crisis. A ver, digamos, cuando hay crisis no hay dignidad humana, porque en la novela se salvan pocos personajes. Realmente se nota pues que el apuro económico condiciona mucho la conducta. ¿Crees que no hay escapatoria, que la crisis todos acabaremos haciendo cosas así?
Sí, peores. Yo creo que, vamos, esto en el fondo es casi un libro para niños.
Vale.
La gente va a terminar recurriendo a cosas bastante más heavies, me imagino.
Una pregunta, un cincuentón tiene esta opción laboral. ¿Una cincuentona crees que lo tendría también?
También, hay depravados para todo.
Madre mía. Vale, bueno, tú eres un atrevido, Enrique. Quiero decir, escribes este libro con este tema tan inusual, encima lo tratas con humor, y para colmo lo presentas a un concurso de novela negra.
Y lo gana.
Supongo que, hombre, no te ha sorprendido porque lo has presentado, pero... En fin, se agradecen estas cosas, ¿no?
Sí, me ha sorprendido. Yo lo entregué, pero vamos, pensaba que no. De hecho, el círculo de pues amiguetes y gente que lo había leído el borrador me decían, es que ¿sabes qué pasa? Que el humor no vende hoy en día. Aquí tienes que... O sangre, matanzas, gore, que es lo que a la gente le mueve.
Claro.
Y dije, ya, digo, pero a mí es que me gusta cómo ha quedado. Lo mandé y fíjate, cuando me llamó Miguel Ángel de Rus para decírmelo, vamos, todavía estoy que no me lo creo del todo.
No, los que no se lo crean son los que han presentado novelas puramente lo que entendemos todos por novela negra, y pero bueno, si aquí, en fin, ha ganado un libro de humor.
Sí, bueno, pero también sí, Mendoza, claro, era novela también, negra, y también era de humor.
También, es verdad.
Pero bueno, la verdad es que, aunque el libro es descacharrante, da pie a algunas preguntas muy serias. Por ejemplo, tú planteas un mercado del sexo donde la gente no paga meramente por tener sexo, sino que paga por tener sexo raro, sexo agresivo, sexo, vamos, que la persona que se presta eso sale hecha unos zorros. ¿Va a eso? Digamos, hoy en día el mercado del sexo, coincidiendo con la libertad, porque hay quien se pregunta, bueno, ¿y ahora que es tan fácil, digamos, tener sexo, por qué la gente paga por eso? La gente paga por maltratar sexualmente más que por refocilarse.
Hombre, sobre todo por lo que
tú has comentado antes. ¿Visto lo que hacen tus personajes?
Que es un cincuentón. Claro, a lo mejor si es un chavalín de 20 años, pues sí, las señoras pues quieren otras cosas. Pero dice a este, le voy a majar, pero vamos, ahora mismo, le voy a poner para arriba, para abajo.
Bueno, claro, porque nos encontramos con un protagonista que es un padre de familia, recién divorciado, como contaba Ana, y es un blando, es un pan sin sal.
Porque aquí lo del macho normal, alfa dominante, para nada, que el hombre es un trapo, no pinta nada.
No es evidente.
Es un hombre machacado por la vida que, claro, luego se encuentra con situaciones, en fin, si las trasladamos a la vida real, supongo que muy duras, pero en la novela muchas veces son, como decía Ana, desternillantes.
Sí, pero yo creo que eso más bien es una manera mía de autodefenderme. El humor, usar el humor precisamente para quitarme el miedo y para también suavizar un poco. No quería que fuese ni una obra como para que la gente coja y se quede llorando. Precisamente quiero, si se puede reflexionar sobre ella, perfecto, pero que la gente se lo pase bien, porque a mí me gusta pasármelo bien cuando leo un libro, no me gusta cerrarlo y ponerme a llorar.
Una cosa muy divertida del libro es que el personaje constantemente tiene lapsus, y los lapsus son que piensa una barbaridad y tú te crees que la ha dicho, si es justo, estamos hablando de, y tú me dices a mí una barbaridad horrible, y luego se ve que no, que solo lo has pensado, y una y otra vez, es como una especie de parodia casi de la corriente de conciencia, ¿no? ¿Tú eres muy así o eres más partidario de la sinceridad a saco? O
sea, no, yo creo que todos somos así. Ahora mismo, como estamos en un mundo tan políticamente correcto, no puedes tampoco soltar los abruptos que te apetece y se te pasan por el cerebro. Entonces, sí los piensas, pero claro, luego pones buena cara y qué bien me caes, y ya está.
Pero hablando de eso, tú usas un lenguaje bastante tremendista, por no decir chabacano, por no decir guarro, guarrillo total. ¿Es una opción de estilo? ¿Creías que era una exigencia del guión o del tema? ¿Esperabas llamar más la atención así? ¿No te gustaría ser un poco más fino?
Para este tema, el título del libro está sacado de un libro de Chester Himes, de Por amor
de
Mabel.
Sí, el título, créeme que el título es lo más fino, ¿eh? El Edén de las manitas de cerdo.
Y Chester Himes también hablaba de esa manera, el vocablo era del pueblo. Este personaje pues es de clase media-baja y, lógicamente, vamos, no es universitario, no es un erudito. Entonces no puede hablar como tal.
En el fondo, después de las risas y ese lenguaje que seguramente para muchos será muy, muy atractivo, en el fondo lo que intenta reflejar un poco, Enrique, yo deduzco que es la estupidez humana, sobre todo si empezamos por la primera cita.
Esa sale niquelada. Sí.
Exactamente. Todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Es una cita de Quevedo con la que tú, yo creo que haces una declaración declaración de intenciones ya antes de empezar el libro, ¿no?
Sí, es casi un resumen.
Bueno, de hecho, casi el libro es la demostración de eso. Pero yo tengo una pregunta importante que tiene que ver, a ver, no vamos a hacer spoilers, pero leyendo esta novela es fácil llegar a la conclusión que el amor no existe. Pero yo te pregunto, si tú tuvieras una pareja o aspirante a pareja que te confesara que ha hecho esto, un carrerón de este tipo de puterío, vamos, rocambolesco además, ¿tú aceptarías a esa persona a tu lado?
Hombre, si está a mi lado, me imagino que sí.
Bueno, es más, yo me iría a la vida real. Es decir, ¿cómo han aceptado Mamen, Eva y David que escribas este libro? Quiere decir, tu pareja y tus hijos, cuando lo han leído, no sé qué edad tienen tus hijos.
Pues 20 y 16.
¿No te han dicho papá? ¿Se te ha ido la pinza? En fin, papá, estupendo. Papá, que estas cosas no piensas cuando no nos damos cuenta de que estás pensando.
A los niños les ha encantado. De hecho, vamos, cuando el editor me dijo, a ver qué tarde ponemos de lectura, claro, yo dije 18, por Dios, que es
sí, no, que es que bastante gente, es bastante gore.
Que no es un libro de para
risa,
niños.
De risa, no. Pero no es para niños.
Pero
no
estaba un día con mi mujer y oigo a mi hijo que está riendo en la habitación. Digo, ¿qué pasa? Y estaba con el libro.
Ah, bien.
Pero es que lo bueno es que se lo dejó a otro amigo. Y ahora mismo le he dicho a este que nos baje la edad a 16. A ver si llegamos a las guarderías dentro de poco y ya vamos, me forro.
Ya, o sea, el libro sexto, ¿no? No sé lo que dirán los padres de los amigos de tus hijos. Cuidado cuando vayas a esta casa, que son todos raritos.
Cuéntale a Eli, la historia de... Porque aquí nuestro hombre lleva
una barba.
De
chivo,
una
sí,
alhaja, una alhaja de barba. O sea, cuéntale la historia a Eli para que vea... Que...
Hombre, pues la historia es que yo tengo una barba muy fea. Sí. Soy barbilampiño, me salen calvas y tal. Lo único que puedo hacer es dejarme un poquito de esto de pelito por aquí.
Sí.
Y cuando me está dejando más largo, pues los pelos salen así, desenfocados para los lados. Y,
uno para Cuenca y el otro para Albacete.
Y a mi hijo no le gustaba nada. Ya. Entonces se fue a un puesto de hippies, compró una bolita y dijo, toma, dice, porque así a lo mejor queda más arreglaete.
Ya, y llevas una coleta en la barba.
Correcto.
Dicho de alguna manera.
Y de hecho, el otro día de la presentación, mi hija me hizo una trencita.
Bueno,
Eso es amor.
Sí, sí, sí.
De momento, lo tienen ustedes en los mejores comercios del ramo.
Amiga, lo peor.
El Edén de las manitas de cerdo está editado por MAR Editor. Supongo que ya estarás en otro. ¿O no?
No, de momento no. Ahora mismo estoy todavía con el subidón de...
Estamos con las manitas de cerdo.
De todas maneras, este acaba con una serie de televisión. Acaba con un intrigante mensaje.
Eso te iba a decir. Esto...
Queda como el colgadete de...
Huele a serie. Fíjate lo que te digo. Sí. Y además sería muy de agradecer. O sea, quiero decir un poquito de humor. Exactamente. Enrique, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Que enhorabuena por ese octavo premio Wilkie Collins de novela negra que se lleva este El Edén de las manitas de cerdo. Ya saben ustedes. Yo creo que va a ser uno de los libros más requeridos durante la Feria del Libro, que está a la vuelta de la esquina.
Además transcurre en Madrid. Todo pasa en Madrid.
Mira qué bien. Enrique, un placer. Muchísimas gracias. Ana Grau, hasta la semana que viene.
Hasta que viene, Eli, cariño.
Y a ustedes hasta mañana. Ya saben que si quieren volver a escuchar el programa entero o parte de ello, en nuestros podcasts.